Muy buenos días y feliz Navidad y demás fiestas, próspero año nuevo, etcétera, etcétera. Doctor Arcadi Oliveras, gracias por estar aquí una vez más. Y hoy no se va a escapar usted de hablar del señor Bush. No, bueno, se puede escapar. Claro. Parece ser que ha habido un problema entre Rumsfeld, el señor Bush, las elecciones, los votantes. Parece ser que el señor, bueno, ya no hoy, pero hace unos días, uh-huh, Rumsfeld, que dimitió.
Sí.
Que no sé si dimitió o lo echaron para limpiar un poco la imagen republicana.
Sirvió de chivo expiatorio para...
Exacto. Y el señor Bush, que bueno, que parece ser que los republicanos están perdiendo votos. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Económicamente hablando.
Económicamente hablando, no creo que haya muchos cambios. La economía americana no la dirige ni el señor Bush ni el señor Clinton. La dirigía durante muchos años un señor que se llama Greenspan, que ahora ha sido sustituido a su jubilación por un señor que se llama Bernanke, que supongo que es el, como presidente de la Reserva Federal, es el que fija el tipo de interés, el que acaba marcando la inflación, y bueno, la inflación la marcan los precios, pero que puede corregir la inflación y a partir de allí puede potenciar o no la economía norteamericana. Tengo la impresión que aquí los republicanos y los demócratas tienen poco que hacer en este terreno. Otra cosa es cómo después piensan distribuir pues las rentas y los réditos de las empresas, si piensan aumentar o no la fiscalidad, si van a crear un sistema, como creía el señor Clinton, más amplio de seguridad social o no, y a papel del Estado en la economía, eso sí. Pero lo que es la economía en sí mismo, me parece que no va a tener muchos cambios. Esta es mi impresión.
¿Y en cuanto a la guerra de Irak?
Bueno, la guerra de Irak se ha podrido completamente. El propio señor Bush ha declarado que no se está ganando la guerra, lo cual ya es mucho por su parte. Y ahora
pero
están...
pide aumento de,
sí,
de tropas.
Sí, no, pide aumento porque siempre cuando las cosas van mal pides todavía más. Pero sin embargo hay otro elemento más importante, que es el hecho de que Bush pidió un informe que fue elaborado, entre otros, por un antiguo secretario y amigo de su padre, James Baker, el informe Baker, que en cierta manera le ha de servir como paladín para desentenderse de Irak, porque el informe Baker ya decía que la situación era muy mala, que el país no progresaba, la verdad es que los muertos cada día son más, la inestabilidad del país es absoluta, y supongo que este informe le puede servir de justificación para algo que hará ahora, pero que podía haber hecho ya hace muchísimo tiempo, que es el retirar paulatinamente las tropas del país, puede ser.
Pero bueno, siempre hablamos del problema de retirar tropas, y entonces, ¿qué pasa con la economía? Con la economía americana, el petróleo, la economía del señor Blair. España quedó fuera al retirar tropas, el señor Zapatero, claro, quedó fuera Repsol, quedó fuera todo el mundo, pero bueno, los que tienen intereses allí, holandeses y tal, si se van las tropas, ¿quién va a garantizar este presupuesto económico que se espera que va a venir de la rentabilidad de la guerra?
Bueno, yo entiendo que el interés de Estados Unidos en el petróleo de Irak, quizá me equivoque, pero yo entiendo que era más un interés a largo plazo que a corto plazo. A Estados Unidos no le interesaba tanto la explotación momentánea, que la hará cuando esté el país pacificado, de las reservas de Irak, sino especialmente estas reservas a largo plazo, porque el gran problema que Estados Unidos tiene es que sus reservas en Texas están disminuyendo. Las reservas que las tiene y sólidas en Alaska no las quiere utilizar para esperar que el petróleo mundial se termine y salir con los precios que le apetezca, y por tanto necesita importaciones. La gran importación Estados Unidos actualmente la viene haciendo de Arabia Saudí, pero Arabia Saudí no deja de ser un cierto polvorín, porque aunque aparentemente es un país estable, es un país que está en manos de una familia real de no sé cuántos centenares de miembros, todos peleados entre sí, con lo cual cualquier día, pues cuando se termine esta generación de los más adultos, que son los hijos del fundador de la monarquía, del rey Saud, y llegue la segunda generación de los nietos, todos peleados, habrá una inestabilidad notable en Arabia Saudí. Entonces Estados Unidos preveía que quizá en el futuro su principal suministrador lo dejara de ser o tuviera dificultades, y entonces quería buscar a otro de los grandes países con reservas. Pensemos que el número uno es Arabia Saudí, que el número dos es Venezuela, con el cual no mantiene buenas relaciones, y que el número tres ya es Irak, de manera que en este sentido buscaba esto, que además ahora puede explotar y tiene ganas de hacerlo, por descontado, pero yo diría que esto a largo plazo es lo que les interesa, y por tanto que si a largo plazo el país queda estabilizado y ellos, porque no van a abandonarlo definitivamente, pueden explotar con comodidad las reservas que el país pueda tener, ya puede ser para los intereses norteamericanos una buena solución.
¿No estarán pensando en una tercera vía africana?
Sí, podría ser, pero la vía africana es una vía muy codiciada. En primer lugar, nadie sabe que sea una vía muy abundante. Hay países como Nigeria, países como la propia Guinea Ecuatorial, que son abundantes en sus reservas, pero tienen muchos novios. Primero,
China, tienen, por ejemplo.
Exactamente, ahí está. Primero, las compañías que tradicionalmente lo han explotado, sean europeas o sean norteamericanas. Pero en segundo lugar, recordemos que hace un mes y medio China convocó a todos los presidentes africanos a una reunión en Pekín, ofreciéndoles, yo diría que calderilla, a cambio de que después en justa compensación les dejaran explotar el petróleo. Y por tanto, allí entrar a buscar petróleo de África no deja de ser una situación que para Estados Unidos por lo menos se convertirá en incómodo. Yo pienso que Estados Unidos en África más bien ha hecho una opción por minerales estratégicos, como pueden ser los que se encuentran en Ruanda, en Burundi, especialmente en el Congo, el famoso coltan, que sirve para los teléfonos móviles, quizá un poco los diamantes en Sierra Leona, algunos minerales en Angola, pero mi percepción es que el petróleo, aunque les gusta en todos sitios, más bien lo buscarán en América, o lo buscarán pues a lo mejor en Europa, si es que lo hay del Mar del Norte, o vaya usted a saber.
Bueno, el del Mar del Norte ya está en manos de Noruega y Inglaterra.
Exactamente, sí.
Pues ya están en manos. Hay un señor que se llama Mohamed Yunus,
sí,
que usted conoce perfectamente bien por haber sido premio Nobel de Economía y tal, que este señor ha escrito un libro en el cual pone a Estados Unidos, pero bueno, como casi el peor país en cuanto a pobreza. Yo creo que esto es una total exageración, porque la imagen que todos tenemos de Estados Unidos es la imagen de la abundancia, la imagen de, bueno, y no ya de la libertad y tal y cual, sino del consumismo, de la producción. Claro, este señor dice que hay muchos pobres allí, y esto me recuerda lo que ha dicho usted antes sobre Clinton, que Clinton quería precisamente pues engrandecer un poco lo que es el sistema estatal de participación, de asistencia social, todo esto. Pero es que Estados Unidos ha llegado a ser lo que es gracias a no tener el problema que el Estado tiene que mantener a gente, que se espabile cada cual, todo está privatizado, y con lo cual, claro, bueno, aparte de esto existen organismos que hacen de ONGs, por decirlo así, ¿no? El Veterans Army, todo esto, ¿no? Hospitales, tal y cual. ¿No cree usted que es una exageración decir que Estados Unidos concentra una pobreza increíble, aunque invisible?
Mire,
los datos que tiene usted, ¿cuáles son?
Estados Unidos es un país grande en muchísimas cosas y también en la pobreza, porque si estamos hablando de 300 millones de habitantes, yo pienso que alrededor de unos 50 millones por lo menos son pobres. No tengo las estadísticas en la mano, pero tienen una pobreza abundante y son capas completamente marginales en la sociedad que, como usted muy bien dice, no tienen la protección social. Aquí tampoco se la tengan mucha, pero existen unos mínimos sistemas de pensiones, de asistencia, de pensiones no contributivas, y en estos países la gente debe basarse un poco en organizaciones de beneficencia, el ejército de salvación o las propias ONGs que funcionan, porque no hay ni tan solo un precario sistema, no ya de pensiones, sino tampoco de servicio de salud, y en consecuencia el sálvese quien pueda ha sido el funcionamiento normal de una sociedad. Pero esto no es razonable, y creo que Yunus hace muy bien en criticarlo. Estados Unidos debería tomar un poco en este sentido el modelo nórdico europeo, ya no digo sud europeo, nórdico europeo de protección social, que no lo tienen, pero ya que ellos son herederos de los británicos que lo han tenido, aunque doña Margaret se lo destruyó mucho, pues podrían copiarlo.
Lo que pasa es que aquí vemos una polaridad total, desde un sistema en el cual el Estado lo protege todo, lo dicta todo, lo hace todo, como por ejemplo era el caso de Rusia, de Stalin, la Unión Soviética. De aquí pasamos a otro, el sálvese quien pueda, que dice usted. Claro, si lo miramos con la perspectiva histórica y procurando ser objetivos, vemos que los americanos han triunfado y los soviéticos han fracasado totalmente. Ergo, el sistema estatal de protección de ser el papá y la mamá y la abuela de todo el mundo es un fracaso. Y el sálvese quien pueda, el espabilate, es un éxito. Mirad así.
Bueno, hay que matizar esta expresión, que unos han triunfado y otros han salido derrotados. Vayamos por partes. Primero, la derrota de la Unión Soviética. Yo estoy de acuerdo completamente. A mí no me gustaba el sistema de funcionamiento soviético y creo que era pésimo. Pero no era pésimo por sus principios, era pésimo por su aplicación, porque la aplicación fue 100% militarista. Y a la Unión Soviética lo que le hizo fracasar desde el punto de vista económico no era tanto que la propiedad fuera pública de los medios de producción o que la economía tuviera el famoso Gosplan de planificación, no, lo que le hizo fracasar era que la parte más importante de sus inversiones, la parte más importante de su innovación, de su investigación científica, se iba a misiles, se iba a satélites, se iba a ciudades secretas y no trabajaban para los bienes de consumo, con lo cual tenían, pues eso sí, hangares subterráneos llenos de cohetes y almacenes vacíos de productos. Por tanto, yo no diría que fuera tanto el principio socialista, sino más bien una pésima aplicación imperialista y militarista que hicieron. Esto en primer lugar. En segundo lugar, esto por lo que hace referencia a los perdedores. ¿Y los ganadores? Pues bueno, Estados Unidos gana, pero cuidado, Estados Unidos gana a costa del resto del mundo, no a costa de que su sistema sea bueno, porque Estados Unidos, creo que lo he dicho en esta mesa alguna vez, está recibiendo en estos momentos beneficios de sus compañías transnacionales instaladas en los 5 continentes, que suponen 600.000 millones de dólares al año. Si tenemos en cuenta que el Pentágono cuesta 450.000 millones de dólares al año, significa que entre todos los países del mundo le pagamos a Estados Unidos un sistema armado para que nos tenga vigilados a todos los demás. A esto en castellano se le llama cornudo y apaleado, y en catalán cornut y pagar el beure. Es decir, lo que hace el resto del mundo es darle a Estados Unidos el dinero para que después Estados Unidos nos reprima. Y lo que es verdad es que decir que un sistema socialista ha fracasado porque ha llevado a la pobreza a 400 millones de personas es verdad, pero dar como triunfador un sistema capitalista que no ha llevado a la pobreza sino a la miseria, y no a 400 sino a 4.000 millones, esto es un desastre. De manera que lo del triunfo y la derrota, yo el fracaso, yo lo relativizaría bastante.
Bueno, pues vamos a ver, pongámoslo de otra forma. El señor este, el Mohamed, el bengalí, este Yunus. Señor Yunus, Mohamed Yunus, claro, habla mucho y ha creado, ¿no? Ha creado, bueno, no sé si ha creado él o él ha hecho publicidad.
El Grameen Bank ha creado.
Exacto, este banco para pobres.
Sí, el Grameen Bank.
Bueno, pongámoslo así, porque si no, yo, triunfadores, perdedores, bueno, vale. Dígame, ¿qué es un pobre? Vamos a definir el concepto de pobreza, porque es que yo me armo un lío, porque dicen que el pobre americano es aquel que no tiene suficiente dinero para llenar el depósito del coche. Y ahora váyase a Etiopía y veremos lo que es un pobre. Y vayamos aquí, en cualquier banco de la calle, banco para sentarse, y ver usted la gente durmiendo de noche allí porque no tienen dónde ir. Vamos a ver, pobreza económicamente hablando, ¿hay algún baremo para decir tú eres pobre o yo soy más que tú o tú más que yo? O, ¿hay alguna
bueno,
fórmula?
Hay un baremo, lo que pasa es que es un baremo que efectivamente va a cambiar según el país. Y además también va a cambiar según la condición de las personas. De acuerdo con los criterios de la Comunidad Europea, pobre en cada uno de los países miembros es aquel cuyos ingresos no llegan al 50% de la renta per cápita del país en cuestión. si en España hay una renta per cápita, yo qué sé, de $20,000 al año, pues aquellos que tienen unos ingresos inferiores a $10,000 al año, pues estos señores serían pobres. Lo cual, evidentemente, es muy sui generis, porque a lo mejor un señor no tiene $10,000 al año de ingreso, pero tiene su pequeña casita rural y tiene sus tomates y tiene sus gallinas, que no figuran como ingreso, pero vive la mar de bien. Y en cambio un señor vive en la ciudad, lejos de cualquier producto alimenticio de primera mano, y resulta que con los $10,000, aunque puede haber incluso 10,100 y ya no ser pobre, y en cambio pasárselo muy mal. Esto es una primera opción de pobreza relativa. Y claro está, esto cambia o cambia según cada país. Después ya habría la filosofía sobre la pobreza: quién es pobre, aquel que tiene oportunidades en la vida, aquel que la sabe aprovechar. En fin, esto ya sería otro elemento que no es tanto económico. Económicamente es eso, menos de la mitad de la renta per cápita de cada país.
O sea, explicado a una fórmula que entendamos, usted y yo en Etiopía seríamos capitalistas totales.
Claro, con nuestros niveles de renta sí, porque la
y
idea...
Y en cambio, en Long Island seríamos, pues, la miseria de la miseria.
Claro, mire usted, hay una anécdota que a mí me sirve siempre para explicar estas cosas. Yo tengo un compañero que vive en una plazuela de Barcelona en la que hay uno de esos bancos de los que usted hablaba con la gente durmiendo. En invierno no tanto, porque hay frío, entonces se van los cajeros de la caja. Y en verano sí, se ponen en los bancos de la plaza. Y entonces él conocía a uno, mayor conocía, la veía cada día en la puerta de su casa estrenada en el banco, y un día ya optó por hablar con él, y le dijo: hombre, ¿tú crees que viniendo de no sé qué país africano ha valido la pena para ti tener que desplazarte, dejar a tu familia, llegar aquí, y todo tu futuro se encuentra en este banco donde tú duermes cada noche? Piénsatelo bien, a lo mejor serías más feliz en tu país. Y el hombre le contestó: pues no lo creas, porque fíjate, yo aquí duermo en un banco en verano, un poco incómodo, pero duermo, y cuando por la mañana me levanto, camino 10 pasos y en medio de la plazuela hay una fuente con la que me lavo la cara. Si en mi país quiero tener acceso al agua, he de caminar 20 kilómetros. De manera que eso de la pobreza es muy relativa.
Sí, evidentemente es muy relativa, ¿no? Claro, aquí viene el lío, ¿no? O sea, que una cosa es la filosofía de la pobreza en sí y la otra cosa es la realidad. Por lo tanto, yo insisto en el tema porque el señor este, Yunus, en el libro que ha escrito, pone a los Estados Unidos de vuelta y media. Pero es que se rige por unas estadísticas dictadas por el Instituto Árabe Estadounidense. Claro, cuando uno ya se fía de unas estadísticas de un grupo de personas, de un colectivo enemigo de los Estados Unidos, esto ya me empieza a oler mal. Es como cuando, por ejemplo, pues la iglesia norteamericana, bueno, no solamente la norteamericana, pero ha sido la más estrepitosa, ¿no? El caso de los obispos que están pagando $80 millones, $60 millones por otro lado, tal, para tapar los casos de pederastia de los curas católicos. Cuando hay dinero por en medio, ya no me fío de nada. Y entonces los intereses del Instituto Árabe Estadounidense pues no van a ser de decir que los Estados Unidos son fantásticos.
Bueno, depende, porque el Instituto Árabe Estadounidense no tiene por qué ser enemigo de Estados Unidos. Más bien, si se lleva este nombre, desde luego son amigos, si no sería árabe anti-estadounidense o algo por el estilo. Cuando se crea una asociación, yo que sé, judeo-cristiana, por decirlo de alguna manera, es para fomentar la amistad entre judíos y cristianos. Por lo tanto, árabe estadounidense, yo entiendo que sí. Y además, hay un detalle. Aunque había este llamado choque de civilizaciones y esta diferenciación frente al mundo árabe que en los últimos años se produce tanto, lo que es cierto es que Estados Unidos con algunos países árabes no mantiene malas relaciones, empezando por la propia Arabia Saudí, que como decía hace un rato le da la mayor parte de petróleo y atención, le compra la mayor cantidad de armas, porque el primer cliente de armas de Estados Unidos es Arabia Saudí, de manera que a veces no tienen por qué necesariamente ser noticias enemistosas con Estados Unidos las que del Instituto Árabe. Otra cosa es que las estadísticas sean ciertas o no. Esto ya no lo pongo, dependerá de la calidad de la investigación.
Lo digo porque entonces
de sus investigadores
ha habido una réplica al libro este que la ha escrito un señor latino, mexicano, no recuerdo el nombre ahora, y en el cual, basándose en otras estadísticas de otra, no sé, de otra organización que tampoco recuerdo ahora, dice todo lo contrario, que toda Sudamérica quisiera estar en Estados Unidos viviendo a la manera americana. Claro, entonces aquí uno ve la frontera con México, que cada día pasan y traspasan miles de personas que quieren vivir en Norteamérica, en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que filosóficamente hablando, los intelectuales de México y de Sudamérica y políticos acusan a los Estados Unidos de todos los males y de todo, y que aquello es perverso, y en cambio la población de a pie lo que quiere es poder llegar a Estados Unidos? A ver, ¿no le parece una contradicción?
No, no, porque piense usted, a nosotros a lo mejor, como buenos latinos y mediterráneos, no nos gusta el sistema de vida rígido alemán, y en cambio una buena parte de la gente nuestra se fue a Alemania para ganarse mejor la vida. Yo pienso que son dos cosas distintas. Una cosa es el sistema de vida que te gusta y otra cosa es las expectativas de ingresos que puedes tener en otro país. Hay gente, aquí no tanto, en Europa, pero piense usted, hay gente de Pakistán, gente de Palestina, gente de Etiopía, que se va a trabajar a Kuwait. No tienen ninguna ganas de trabajar en Kuwait, el modelo cultural de Kuwait no les gusta lo más mínimo, pero piensan que si se pasan 10 años allí, a lo mejor pueden mejorar sus condiciones de vida y regresar a sus países con un pequeño capital. El hecho de que vayas a emigrar a un sitio, y entiendo yo, no significa que tú apruebes ni la manera de ser ni la manera de comportarse de la gente de este sitio. Sencillamente apruebas que tienen un puesto de trabajo que puede ser para ti, con el cual puedes capitalizar un poco tu futuro, entiendo yo.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, excepto en un punto. Los Spanish, que allí son, se llaman así, los Spanish, lo que quieren es ser norteamericanos. Reivindican todos el derecho a un pasaporte norteamericano, a una ciudadanía, y dicen que son más americanos que los americanos. En cambio, esto no se produce pues en la primera generación de inmigrantes, por ejemplo, españoles que fueron a Alemania o a Francia. La segunda sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero la primera no. En cambio, los chavales de México que llegan a Estados Unidos, lo primero que reivindican es que yo quiero ser americano, norteamericano. Claro, esto es lo que me da a mí que pensar, que mucho despotricar de los Estados Unidos, pero en el fondo la gente de la calle, tanto en Europa como en todas las partes del mundo, lo que quieren es vivir al estilo americano, el American Way of Life. Y la prueba está que qué música oyen los jóvenes, qué comida comen los jóvenes, qué vestidos tienen los jóvenes, qué películas vemos en la televisión. Es decir, estamos en una globalización norteamericana, inundados totalmente de americanismo por todas partes, ¿no?
Sí, de acuerdo en
eso. Usted que sabe de la globalización nos lo puede explicar.
No, hay dos razones. Una, los jóvenes que llegan a Estados Unidos quieren la nacionalidad, sencillamente por una cuestión de derechos, porque si tú estás en un país, no te gusta ser un artista invitado, sino poder gozar de todos los derechos civiles, políticos y económicos, que son pocos, pero tenerlos, eso de entrada. Además, yo entiendo que mucha gente en Estados Unidos puede ver la vida de una manera muy distinta a como la pueden ver otros ciudadanos norteamericanos. Pero aquí también influye algo muy importante, que son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, creo yo, que nos han planteado una falsa cultura norteamericana. Porque esto que sucede allí también sucede aquí. Yo me pregunto por qué razón cada domingo las televisiones, los periódicos españoles han de dar resultados de la NBA. ¿Cómo puede interesarle algo esta solemne tontería de la NBA? O tontería muy respetuosa para los que hacen el deporte, pero una cosa que en nuestros parámetros no tiene la menor importancia. Y efectivamente, ¿cómo podemos seguir un modelo en que todas canciones son en inglés y en que de cada 10 películas 9 son americanas? Diga, cine excelente lo hacen en Francia, lo hacen en Turquía, lo hacen en Egipto, lo hacen en Japón. ¿por qué hemos de condenarnos a ver películas norteamericanas? Esto es la presión mediática de un gobierno, que es el de los Estados Unidos, que ha extendido su American Way of Life alrededor del mundo, y entonces la gente cae de cuatro patas, y en lugar pues de tener nuestro tradicional tío, entonces tenemos el Papá Noel, que no sé dónde se debe venir de Francia, a lo mejor por lo de Noel, pero en fin, en cualquier caso, el Santa Claus, y después resulta que ahora ya no celebramos la castañada, sino el Halloween, y una serie de cosas de este estilo, que esto es fruto de una presión mediática. Como decía muy bien un profesor noruego, Johan Galtung, que a veces viene por Barcelona, cuando le hablamos de los choques culturales, en referencia, por ejemplo, a lo que puede significar este choque del mundo islámico del que hablábamos antes, él siempre dice que no, que este choque islámico que no es de ningún peligro y que, al contrario, que el peligro verdadero para las culturas europeas se halla en lo que él denomina las tres M's, la letra M. Nosotros no entendimos qué quería decir, se lo preguntamos, y nos dijo: la gran amenaza para nuestras culturas se llama Mickey Mouse, Madonna, McDonald's. Y efectivamente, estas son las tres M's que nos chocan, y por ahí es donde la gente capta estos Mickey Mouse, estos Madonnas y estos McDonald's, y entonces todo el mundo acaba siguiendo este modelo, que yo no digo que sean perversos por sí mismo. El modelo americano tiene cosas buenas y cosas malas. Le aseguro que a mí me encantan las películas de Humphrey Bogart de los años 50, por tanto,
a mí también.
Y he visto Casablanca N veces, por tanto, no seré yo quien lo vaya a criticar, pero de todos modos, una cosa es esto y otra cosa es que nos tengamos que comer constantemente esta cultura actual.
O sea, la cultura de las tres M's, según usted, está patrocinada o inducida por el gobierno de los Estados Unidos.
No por el gobierno, por la propia dinámica económica y política de los Estados Unidos.
O sea, ¿no será que tienen vendedores mejores que los otros? Por ejemplo, usted ha hablado del cine. ¿No será que saben vender mejor Hollywood que Cinecittà? Digo,
es posible que si para
entonces vender, es una cuestión de factor humano.
No lo niego, deben saber vender, pero también tienen una mayor cantidad de medios, también ponen las leyes a su disposición. Antes Francia tenía el derecho, que ahora se lo han quitado, de que de cada X películas importadas de Estados Unidos había la cláusula cautelar de que Francia podía exhibir unas películas en francés. Ahora la Organización Mundial de Comercio ha dicho que no, que el comercio de películas es libre y que si el cliente francés quiere 10 películas sobre 10 que sean americanas, pues que el productor francés a callarse y ya no vender sus películas, ¿no? Aunque también los franceses a la saben larga y han hecho trampa, porque han creado un centro de importación de películas americanas en Poitiers, que es el único que puede despachar los vídeos que llegan, y le han puesto solo un par de funcionarios que van lentísimos, y Francia dice: no, yo no es que prohíba la entrada de films americanos, es que estos de la aduana van muy lentos, de manera que cuando los de la aduana han despachado, entonces el vídeo ya tiene 4 meses de antigüedad, ya no interesa a nadie, van por el siguiente. También echa la ley, echa la trampa sobre esto.
Pues siguiendo con los Estados Unidos, usted sabe que tanto republicanos como demócratas hicieron una expedición a Cuba,
sí,
y donde entablaron conversaciones ya, y parece ser que todas las industrias americanas y europeas ya están con el pie en Cuba esperando, bueno, que se dé por cierta la muerte del señor Fidel Castro y implantarse allí. O sea, con lo cual esto nos lleva a una filosofía que ya hace años en esta emisora hablábamos, y es que la ley Helmut Barton no era nada más y nada menos que impedir a nadie o a todo el mundo que pudiera negociar con Cuba, y dejando el monopolio de la negociación en manos de los Estados Unidos. Sí. Y esto creo que se ha cumplido, ¿no? O sea, ahora vemos el porqué, ahora palpamos el porqué de la ley Helmut Barton, ¿no?
Sí, claro, esta era una ley que además causó sus dificultades, porque no se trata solo de que las empresas americanas no puedan traficar con Cuba, sino que cualquier empresa, por ejemplo, europea, que tenga negocios en Estados Unidos, ha de respetar la ley americana en este sentido.
Por ejemplo, España.
Y no puede hacer, y ha habido problemas, por ejemplo, la industria hotelera española en Cuba. Esto es verdad. Y claro está, Estados Unidos intenta tener una baza fuerte. No es la primera vez Mira, cuando Cuba accedió a la independencia respecto de España a finales del siglo XIX, en la famosa derrota del 98, Estados Unidos ya estaba al lado de Cuba y tan pronto España abandonó, pusieron pie allí. Y,
no abandonó, no, los no, echaron.
Los echaron, exacto.
Les echaron,
pusieron pie allí y ya sabemos que Estados Unidos en tiempos de Fulgencio, perdón, en Cuba, en tiempos de Fulgencio Batista, era el perfecto prostíbulo para los Estados Unidos. Hay que decir que Fidel Castro también una temporada lo convirtió en prostíbulo para los españoles, todo es verdad.
Discrepo. Fidel Castro ha hecho de Cuba el prostíbulo de todo el mundo. Porque antes iban solamente los americanos. Ahora a Cuba, a las jineteras y a lo que sea, van españoles, alemanes, franceses, ingleses y todo el mundo va allí. Es el paraíso de la prostitución. Hombre, y esto lo debemos al señor Fidel Castro.
Paraíso será Tailandia o así, pero vaya.
Era en la época de la guerra del Vietnam. Yo recuerdo una anécdota en un hotel en Tailandia, que había, bueno, era un hotel con no sé cuántos bares y restaurantes y tal, en Bangkok, y en uno de los cuales acudía yo a tomar algo, había dos chicas guapísimas, bellísimas, algo sensacional, como son todas las muñecas aquellas, ¿no? Y al lado mío vinieron dos australianos y empezaron a querer ligar con las chicas aquellas. ¿A qué hora acabas? ¿Dónde vas? ¿Después? No sé qué. Por una perfección asiática, perfecta, es el paraíso, el país de la sonrisa, the kingdom of smile, se llama así. Una cogió el teléfono, dijo una palabra, colgó el teléfono y al cabo de un segundo había un armario de tío impresionante ahí, detrás de las chicas, sonriendo también. Los australianos se dieron por aludidos y se marcharon. Y conmigo, que tenían mucha confianza, claro, mi mujer y yo íbamos allí, tomamos algo y tal. Y, oye, yo ya he visto, le dije yo, que tú llamabas a seguridad, ¿no? Y entonces las chicas me dijeron, mira, la época de nuestras abuelas y madres fue otra. Tuvieron que hacer la prostitución porque era la guerra del Vietnam, éramos pobres y había que... Pero hoy en día ya no es así. Gracias a Dios, las chicas como nosotros ahora no tenemos por qué hacer la prostitución. Y la prueba está que en el Patpong, el famoso Patpong de Bangkok, que es muy pequeño, o sea que ellos tienen mucha fama, pero es pequeño. La mayoría precisamente no son, vamos, no son del país, sino que hay incluso chinas, y hay de Camboya, y hay de otras partes que no son. Lo digo porque la prostitución a veces, pues, es una industria que hace de lo que a usted tanto le gusta, del señor Keynes, ¿no? O sea, es una especie de aportación, exacto, aportación muscular humana a la economía, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Volviendo a Cuba, resulta que ahora están eliminando los campos de azúcar y están plantando alimentos. Están cultivando para comer. Y esto no lo hubiesen podido hacer antes, cuando ya se dieron cuenta hace 5 o 10 años que el azúcar cubano ya no se vendía, que la remolacha alemana, que tal, que cual. ¿No cree usted que van un poco con un retraso esta gente?
Sí, probablemente sí, no le diré que no. Pero también le diría que la responsabilidad del cultivo de azúcar es de los colonos españoles que fuimos allí y se lo pedimos. Claro que de eso hace varios siglos, pero de todos modos fue la colonización que en muchos países impuso lo que podríamos llamar el monocultivo, en algunos casos de azúcar, en otros casos de café, en otros casos de estaño, en otros casos de algodón, y les vendimos a estos países la idea de que produciendo para nosotros se iban a ganar bien la vida. Entonces nosotros les compramos hasta que nos interesó, y por ejemplo Chile se especializó en cobre, y cuando después llegó la fibra óptica dejamos de comprar cobre para el cable eléctrico porque ya nos lo daba la fibra óptica, y dejamos pues a Chile un poco desvestidos. Y lo mismo hemos hecho con el azúcar, como bien usted señala, cuando viene de la remolacha alemana, y por tanto que esto hay que cambiarlo, sí, quizá no han tenido hasta ahora la perspicacia de hacerlo, o quizá confiaban que el mercado del azúcar cubano podría seguir siendo favorable, cuando era evidente que no lo era. Tiene usted razón.
Yo sigo pensando que el mal de un país, el mal de una empresa, de una familia, de un partido político, de lo que sea, de un equipo de fútbol, de lo que sea, siempre está en el factor humano. Con lo cual creo que hay países que contienen un factor humano responsable, dinámico, activo, triunfador, y otros en cambio pues que no se aclaran. Y así lo veo yo. El mapa de América lo veo dividido en dos, el de arriba y el de abajo. Y el de arriba veo que todo el mundo lo critica, todo el mundo que si Bush, que si los militares, que si las guerras, pero adelante. En cambio, de la frontera de México a abajo, todo es un desastre. Mire, un ejemplo, un casi ejemplo, anécdota. Es que la gente no se aclara. En esta localidad argentina de Guaychú, que yo no sé ni dónde está, pero aparece por internet, resulta que han hecho un puente que une Uruguay con Argentina. Y este puente, pues, es un puente binacional, porque está pagado por los dos estados y tal. Bueno, pues en un lado del puente, donde es Uruguay, han puesto una fábrica de papel, celulosa y tal. Y entonces los de la Argentina cierran el puente, hacen manifestaciones, porque van en contra de la fábrica aquella, que da pues empleo a muchísima gente. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta falsa ecología? ¿Qué pasa que cuando esto está en mi casa, la riqueza me la llevo yo, vale, pero si te la llevas tú, no?
No.
Toda Sudamérica está igual.
No, cuidado, usted está planteando un tema que es de mucha actualidad, porque es la disputa entre Uruguay y Argentina sobre la presencia de papeleras, creo que una de finlandesa y una de española. La española es ENCE, Empresa Nacional de Celulosas, que quiere instalarse allí. Y es verdad que el gobierno uruguayo les ha dado el permiso, pero también es verdad que justo al otro lado del río, no sé si el río de la Plata, supongo, porque es el que hace la frontera, hay poblaciones argentinas, pero cuidado, hay poblaciones argentinas turísticas. Y usted ya sabe que cuando uno pasa frente a una fábrica de papel, si no recordemos antes en Torras, a la llegada de Girona, que aquello apestaba.
No, aquí mismo, en el Prat, papelera española.
Apestaba de baladera.
Se creía que era la seda, no era la seda, era papelera.
Pues muy bien, claro, si usted está montando papeleras allí y tiene turismo en Argentina, entonces los argentinos no es que no quieran que Uruguay se industrialice, sino que lo que no quieren es que lo haga frente a su zona turística al lado. Y la verdad es que en este sentido estas protestas han conseguido una cosa importante, que es que la española ENCE haya deslocalizado dentro de Uruguay y se haya ido a otra zona lejos de la frontera portuguesa. Los finlandeses creo que todavía no han cedido y están empeñados en continuar en esta población.
Pero bueno, si vamos por ejemplo a Costa Rica, la corrupción cada día aumenta más, o por lo menos se trasluce más de cara a periódicos y tal, ¿no? Y Costa Rica es un país que usted sabe perfectamente, le gusta a usted mucho y a mí también, porque no tiene ejército.
Gracias a un catalán que se llamaba Josep Figueras y Ferrer.
Exactamente. Y entonces, pues bueno, el hecho de no tener ejército significa, pues que, claro, una cantidad de impuestos se eliminan, porque no hay que mantener a los militares y a las armas y tal. Pues oiga, la corrupción se ha extendido de una forma bestial. Y bueno, y no solamente allí, sino es que en cualquier parte. La violencia de Haití es increíble. O sea, ahora te das cuenta de que en el fondo el papá Doc, el señor Duvalier, pues hacía muy bien de tener a la población controlada con los tontón mapuches.
No, que estos eran los más violentos de todos.
Exactamente. Pero es que ahora se han ido los tontón macut y la violencia de la calle, la violencia, es algo increíble, pero increíble. Por lo tanto, dices, papá Doc, vuelve.
No.
Vuelve y pon un poco de serenidad y de seguridad.
Oiga, y en Los Ángeles, que no existe violencia. ¿No ha visto usted aquellas filminas de los policías de Los Ángeles cascando a una persona que no tenía ninguna culpa, que salió por todas las televisiones? Yo bueno, pienso que precisamente esta violencia de Haití y de otros países viene del mal ejemplo de la violencia que Estados Unidos proclama a través de esta televisión que todo el mundo mira.
O sea, ¿usted cree que cuando un policía palea a alguien es violencia?
Claro.
Pues aquí discrepamos, doctor Oliveros,
claro,
totalmente.
Un policía nunca tiene derecho a contundente, sí. Puede apretar a la gente, pero pegarles jamás. El derecho a la integridad física está en el artículo primero o segundo de la Declaración de Derechos Humanos. Nadie puede pegar a nadie.
Ni siquiera.
Ni los Mossos.
O sea, aunque me peguen a mí, yo no puedo pegar.
No. Lo de la defensa propia es un tema muy, muy relativo, y aquí entraríamos con Santo Tomás, y usted sabe más de Santo Tomás que yo, por lo tanto no me voy a meter en ello, pero es que en la mayoría de los casos, cuando la policía pega, no es en defensa propia. Yo he sido estudiante, he corrido muchos años frente a la policía
usted
franquista.
Me habla de una policía política.
Y una política, grises con caballos, y le aseguro que policía. Pegaban sin ningún escrúpulo.
Cuéntemelo a mí.
Vale, si hacemos eso, entonces...
Pero cuando la policía actúa como policía delante de un delincuente, delante de un borracho, delante de quien sea, tiene que ser contundente. Y cuando una persona se defiende, aunque usted lo vea muy complicado, la defensa es la defensa. Y el caso, los casos que están pasando aquí, de la familia Tous, etcétera, etcétera, que el que se defiende va a la cárcel, esto es una vergüenza total.
Bueno, lo que es una vergüenza total es que la familia Tous sea capaz de tener este sistema de seguridad que yo se lo prohibiría inmediatamente, además de que le expropiaría la fortuna, cuyos orígenes deben ser dudosos, digo yo.
O sea, usted les quitaría el sistema de seguridad que tienen.
Naturalmente. Yo prohibiría toda la seguridad privada en España. Toda. Lo dejaría todo en manos de la policía pública. Toda la seguridad privada.
Ya.
Toda.
O sea, que puedes estar en tu casa a merced de cualquier delincuente. ¿Me está usted diciendo esto?
Y los delincuentes presiden los grandes bancos y cosas por el estilo.
Sí, estos aseguro... no me vienen a atracar a mi casa.
Sí, le atracan en el tipo de interés,
cambio,
mucho peor.
Estos que llegan a una casa, matan, asesinan,
no es verdad, no matan y no asesinan. Este señor al que ha matado el yerno del señor Tausí va desarmado.
Usted me está diciendo ahora que no han habido atracos con violencia,
claro,
que
no
han habido secuestros con violencia,
pero para eso está la policía,
asesinatos
con
violencia,
pero no hacen falta guardias privados.
Cuando entra un delincuente así a tu casa, le tienes que dejar hacer.
No, pero para eso hay un sistema. Primero, difícilmente los delincuentes entran en las casas a no ser que sean de gente con abundantes riquezas, eso de entrada. Y en segundo lugar,
para mí entraron y no encontraron duro para entrar.
Sí, sí, es una lástima. Pero de todos modos le aseguro que para esto existen los sistemas de las guardias urbanas, de las guardias municipales, de los Mossos de Escuadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Lo que yo no admito es un sistema policial que no cumple las normas ordenadas de un país. Y los guardias de seguridad privada no los cumplen. Esto precisamente ha salido ahora en el periódico a raíz del famoso atraco de la familia Tous. No cumplen con las normas de comportamiento, ni a veces con la preparación, ni con la capacidad de uso de armas, ni con una serie de normas. Todo ejército, todo policía ha de estar en manos del Estado. Uno de los grandes progresos de la humanidad, que a mí no me gusta nada, pero uno de los grandes progresos de la humanidad es que el Estado tiene el monopolio de la violencia. No podemos dejar el ejercicio de estas normas de seguridad en manos de policías privadas. Yo lo digo, lo he repetido ahora con motivo de esto la familia Tous. Yo anularía todas las empresas de seguridad de Cataluña y de España, todas, absolutamente todas, y les quitaría todo su permiso de armas y no dejaría a nadie excepto la policía pública. Además, cuidado, hace un tiempo, otra cosa, un dato interesante, hace un tiempo, hace 5 o 6 años, leí en el periódico que el propio gobierno, para cuidar sus edificios, contrataba guardias de seguridad privados, lo cual no dejaba de ser una aberración. En total, el gobierno español tenía 12.000 guardias de seguridad contratados. Pero atención, el gobierno español tenía en aquel mismo momento 12.000 policías y guardias civiles libres de servicio, cobrando la nómina en su casa sin hacer nada. Esto es una aberración absoluta. Yo, de verdad, la policía, al igual que otro tema que ahora está saliendo y que un día, si usted quiere, podemos tratar, porque ahora ya ni es momento y además es Navidad y tenemos que calmarnos, pero de todos modos lo que es evidente es que esto de las seguridades privadas nos trae a otro tema, que son los ejércitos privados, que cada vez existen más. En Irak hay 160.000 soldados norteamericanos y 10 o 12.000 privados norteamericanos, que son los más asesinos de todos, y por lo tanto todas las seguridades privadas yo las quitaría, las eliminaría de entrada. Sé que soy muy radical en esto, pero le aseguro que ni un solo seguridad privada.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, con una condición: elimíneme también todos los delincuentes.
Bueno, mire, si hay un buen sistema de reinserción, ¿por qué no?
¿Usted cree? Vamos a ver, es que yo solamente oigo hablar de los derechos que tienen los delincuentes, los derechos humanos, que no se les puede pegar, que no se les puede matar, y el derecho de la víctima, ¿dónde está?
Bueno, el derecho de la víctima.
No creo que estamos haciendo un mundo totalmente falso, protegiendo al delincuente.
Nunca se protege al delincuente, nunca.
Se está protegiendo.
El derecho de la víctima está en la legislación de un país. Una víctima puede ser robada, naturalmente, usted lo ha dicho, me han venido de mi casa, pues entonces usted elabora su denuncia policial, la policía será más o menos efectiva, por lo general no encuentran al ladrón, pero en cualquier
caso. Pero lo que no puedo hacer es coger al ladrón y pegarle un tiro.
No.
Esto no, me tengo que dejar robar.
Claro, hombre, naturalmente, una vida humana vale muchísimo más que todo el robo que le pueda cometer a usted.
O sea, para usted esto es un humano.
Claro, naturalmente. Faltaría más.
Así,
claro,
para usted es un
faltaría
humano.
Más que no consideramos al delincuente como
doctor
humano.
De veras, volvemos a discrepar.
Hombre, pero en esto sí,
y tenemos
en esto sí que soy inamovible. Cualquier persona, por violenta, por criminal, por ladrón que sea, tiene que tener respetada su vida humana. Esto es un principio, porque si no aceptamos este principio...
Totalmente de acuerdo, pero él va a respetar la mía, no.
Mire,
él va a ser un asesino y me va a matar a mí.
Quizás sí.
Ah, y entonces me tengo que dejar matar porque...
No, pero son muy extremos los casos. Yo no le digo que si a mí me estuvieran matando, yo no le diera un golpe y a lo mejor lo hago caer, bueno, no tengo ninguna fuerza, pero si lo hiciera caer de espaldas, a lo mejor se mata. No le digo que yo no lo hiciera en defensa propia, pero... que con esto intentemos justificar cualquier acción de las que se están produciendo de maltrato a los delincuentes y de desaparición de su vida humana solo por defender fortunas y patrimonios personales, ninguna, ni la mayor de las fortunas vale una sola vida.
O sea, usted me dice que la propiedad privada no tiene la importancia de una vida humana.
Mire, para mí, yo estoy empezando a llegar a una edad en que dudo si es legítima o no es legítima la propiedad privada.
Ya. Y en cambio, los derechos del hombre la admiten perfectamente.
Y hacen mal, pero no todas las culturas la han admitido. Hay culturas primitivas que no la admitían. Y quizá no, esto es
hay,
el momento
y hay
actual.
Culturas modernas que tampoco aceptan los derechos humanos.
Claro.
Y en los
es que sobre
derechos
esta
humanos,
cuestión hay una discusión.
Uno de los derechos es la propiedad.
Sí, oiga, yo también, mire, esta agenda me parece que es mía y cogeré un coche ahora que creo que es mío, en fin, no se lo niego, pero empiezo a dudar si no habría que darle una dimensión social a la propiedad privada.
Una dimensión social. Bien, el problema está en que usted creo que habla de un tema y yo hablo de otro. La dimensión social estaría, pues, no sé, en los impuestos, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero no solo los impuestos. Y ahora le doy otro ejemplo. En Sant Cugat hay una promoción de viviendas para jóvenes que ha promovido el ayuntamiento. Ya sabe usted cuál es el problema de la precariedad de viviendas para la gente joven. Bueno, los ha promovido en un barrio.
Discrepo. Para la gente joven.
Y mayor.
Y mayor también.
Completamente de acuerdo. Porque a veces solo hablamos de los jóvenes y es verdad, también los mayores, tiene usted toda la razón. En fin, en cualquier caso, han hecho pisos de promoción pública. Pues al lado, ahí, en Sant Cugat, ya sabe usted, que es una ciudad de aluvión, donde mucha gente rica va a vivir, pues unos grupos de estas casas individuales o apareadas, cercanas a la vivienda pública, han puesto pleito contra el ayuntamiento para que no construya casas allí, pisos de alquiler módico, porque dicen que esto va a desvalorizar su vivienda. Si quiere que le diga una cosa con toda sinceridad, yo iniciaría un proceso de expropiación de todos estos señores. Así considero yo que debe respetarse la propiedad.
Bueno, pues son ideas muy a tener en cuenta e incluso pues a hablar de ellas. Creo que ya tenemos tiempo, ya tenemos tema para después de Navidades.
Todo lo que usted quiera.
Ahora nos felicitamos las Navidades.
Exactamente.
No sin antes recordarle algo, su apreciado señor Lula. Su apreciado señor Lula, resulta que los parlamentarios del Brasil se han aumentado un 90,7% el sueldo, lo cual...
Han hecho mal.
Todo el mundo está en contra, pero ellos, como buenos lulenses, lo primero que hacen, que es lo mismo que hicieron aquí, este tipo el Maragall, el otro tipo el Carallot Rovira, el otro tipo el no sé qué, que lo primero que hicieron fue aumentarse el sueldo. Bonitas izquierdas, doctor Oliveras.
Sí, los sueldos evidentemente de los políticos han de estar al nivel normal. También es verdad, y en eso hay que ser consciente, y no quiero defenderlo, tiene usted toda la razón, con Lula o con quien quiera. Pero también es verdad que un presidente de un gobierno cobra muchísimo menos que un director general de un banco. Y tiene muchas más responsabilidades.
Bueno, no sé.
De manera que habría que ver un poco cómo se valoran estas cosas. Pero repito, estoy de acuerdo con usted en que no hay que hacer estos aumentos de sueldo, pero también, entonces, lo que decía usted antes, miremos el otro lado, que tampoco se lo hagan los presidentes de los bancos, de las cajas de ahorro y cosas por el estilo.
Y una última cosa, el señor Chávez, ahora ya aquel movimiento que creo que se llamaba de la Quinta República, que montó en el 90 y tantos, hace 10 años o una cosa así, ahora se disuelve y monta un partido único, un partido único que es el Partido Unificado Socialista Venezolano, no sé qué. Bien, es un partido estatal, evidentemente, y en el cual va a haber una purga tremenda, porque todos los que no son de su opinión, de todos los demás partidos, los disuelve y se va a quedar él.
No, prohibido, los demás partidos.
No, todavía no, pero se piensa, y la propuesta es esta, ¿no? De que los demás, de que a juntarlos a todos los de izquierdas, pero con la condición de que todos piensen como él, pensamiento único. Y entonces piensa hacer una economía, ya ha propuesto, que sea a caballo entre la protección estatal, la privada. Vamos a ver qué pasará aquí con el señor Chávez. Ya hace tiempo que lo estamos diciendo, este señor se está endiosando. Este señor se cree que porque Fidel le dice guapo, pues ya es muy guapo, que va plantando cara a los Estados Unidos, pero el país cada vez está perdiendo económicamente mucho, y con el señor Evo Morales está pasando igual. Mucha nacionalización, mucho decreto, mucho papel, mucha firma, pero la gente se está muriendo de hambre.
Mire,
¿qué pasa con las izquierdas que fracasan siempre, doctor Oliveras?
No, pero porque las derechas lo provocan, pero esto ya es otra cuestión. No, con el señor Chávez, yo lo he dicho muchas veces, y todavía el otro día alguien me lo recriminó en una conferencia. Yo he dicho que a mí los métodos, las propuestas de fondo sobre funcionamiento económico del señor Chávez me gustan. Lo que no me gustan son las formas. Y lo que usted está diciendo es una forma muy mala, que es la forma del pensamiento único, la forma de la unificación, e incluso las formas aquellas de hermanito, aquellos gritos que este señor da. A mí me gusta más pues una actuación de un señor que usted mencionaba antes, que se ha aumentado el sueldo, que será el señor Lula, pero me gusta más la actuación de un señor Kirchner, de un Tabaré Vázquez en Uruguay, y no me desagrada el fondo de las acciones del señor Chávez, pero el señor Chávez tiene un problema, que es que era militar. Y esto imprime carácter y queda para siempre. Y entonces el señor Chávez no se ha quitado este carácter militar de encima.
O sea, tiene que arengar, voz de mando, exactamente, etcétera, etcétera.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Doctor Oliveras, dentro de 2 días es Navidad. Le deseamos todos una feliz Navidad y un mejor año nuevo a usted, su familia y a todos los que nos están escuchando. Por cierto, si usted tuviera un hijo y quisiera celebrarla, un hijo pequeño, y quisiera celebrar la Navidad en el colegio, ¿le parecería bien o le parecería mal?
Mire, mis hijos iban a un colegio laico y celebraban las Navidades con sus tradiciones. Ellos representaban los pastorets, sin ir más lejos, y cantaban canciones de Navidad, e incluso construían un Belén, porque les parecía que la escuela era oficialmente laica, y aunque la escuela fuera laica, les parecía que esto era una tradición propia de la cultura que les envolvía, y no tenía ningún inconveniente en hacerlo.
Pues entonces, ¿qué le parecería si hoy en día, no ya a la época que iban sus hijos, que ya son mayorcitos, sino ahora que tuvieran la misma edad y el colegio, la directora, el director, les prohibiera celebrar la Navidad? Como ha pasado en Zaragoza, en la tira de pueblos de Valencia, de aquí incluso, de Barcelona incluso. ¿Qué le parecería esto?
Pues mal, me parecería mal.
Pues aquí coincidimos perfectamente bien. Nuestra más enérgica protesta contra estos gamberros que nos están quitando nuestras costumbres. Religiones aparte, multiculturalidad aparte, creo que los señores inmigrantes Si vienen a integrarse, me parece muy bien, que vengan. Si no quieren integrarse y vienen a luchar por sus ideas y tal, que no vengan, o que se marchen.
Pero estos maestros de Zaragoza no eran inmigrantes, oiga, no confundamos una cosa
con
la otra.
Pero se basan precisamente en los inmigrantes islámicos, que para no ofender a los inmigrantes islámicos, no vamos a celebrar la Navidad.
No, porque después...
Se han cambiado, fíjese, se han cambiado las letras de los villancicos, y una gran cantidad de cosas de este tipo. Con el pretexto de los inmigrantes islámicos, yo he de decir que si realmente tanta fuerza tienen, señores, si venís a adaptaros, venid,
no,
seréis bien
recibidos. Si tienen un peso importante, si no, celebraremos un poco el Ramadán, ¿por qué no? Que ya se empieza a celebrar. Y a mí
lo celebrarán ellos, pero no nosotros. Nosotros celebraremos lo que las nuestras fiestas.
Exacto.
No tenemos por qué celebrarlas.
Igual que nos gusta que ellos nos acompañen en la escuela para celebrar nuestro Belén, nosotros tenemos que acompañarles en su celebración del Ramadán. Esto es tal para cual.
Yo no creo que tengamos que acompañar nadie a nadie. Quien quiera celebrar la Navidad, que la celebre. Y no se puede prohibir la celebración de la Navidad porque esto puede molestar a alguien.
Esto, bueno, evidentemente, así. Prohibir la celebración es un absurdo, pero que las culturas deben entenderse y unas deben apoyarse a las otras, me parece propio. A mí me gusta, mire, en mi organización, en Justicia y Paz, colaboramos con otras organizaciones, de vez en cuando se organizan actos ecuménicos y nos gusta que venga un islamista a celebrar con nosotros y nos gusta que los cristianos vayan a celebrar.
Perfecto.
Con los islamistas, ¿por qué?
Perfecto.
No? Esto es el buen entendimiento entre las religiones.
Lo que no puede ser es que un colegio prohíba celebrar.
Claro que no puede ser.
No uno, pero... muchos.
Claro que no puede ser.
Y vuelvo a repetir, sí, señores, esta es mi opinión personal, señores, de donde seáis, rumanos, islámicos, chinos, me da igual. Si os venís a integrar y a no molestar, venid. Pero si venís a no integraros, no hace falta que vengáis o marcharos. Esta es mi opinión muy personal.
Bueno, ya sabe usted que no es la mía, pero feliz año nuevo en cualquier caso a todos.
En cualquier caso, gracias y hasta la próxima semana.
Adiós.